Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Cristina Cifuentes és el nom propi de l'actualitat del dia. Ha dimitit com a presidenta de la Comunitat de Madrid aquest migdia. En la compareixença ha dit que tenia previst fer-ho després de la festa del 2 de maig, però que ara ho avançava. La ja expresidenta ha comparegut arran d'una filtració del diari OK Diario Digital, que l'acusava de robar, a partir d'unes imatges que s'han fet virals a les xarxes, dues cremes de bellesa en un supermercat de Vallecas l'any 2011. Entre les reaccions, destaquem que Mariano Rajoy ha dit des del Congrés que Cifuentes ha fet el que havia de fer i que era obligat. Mentrestant, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha comentat que no farà costat a Ángel Gabilondo a la moció de censura del PSOE i Podem i reclama un candidat net dels populars. Un apunt econòmic que hem sabut ara fa uns minuts. Les pensions pujaran d'un 1,6% l'any 2018 després del pacte entre el Partit Nacionalista Basc i el PP pels pressupostos generals de l'Estat. Avui s'ha fet el debat de les esmenes a la totalitat. Totes han quedat rebutjades gràcies al fet que els nacionalistes bascos no han presentat cap d'aquestes esmenes a la totalitat. I seguim repassant l'actualitat, recordant que la mesa del Parlament, amb majoria independentista, ha rebutjat les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i PP perquè no s'acceptés la delegació de vot de Toni Comín, aprovada ahir. Ciutadans ja ha anunciat que presentarà recurs al Tribunal Constitucional. Avui, trobada general dels equips de matrimonis de la Mare de Déu amb el lema Servint amb alegria al Col·legi La Salle de Reus fins a 6:45 d'aquesta tarda. I també destaquem que Santi Vila s'ha mostrat confiat en un possible acord que solucioni l'afer de Sixena. Ha estat en la seva declaració a l'audiència d'Osca. Fins aquí l'actualitat abans del Mirador, el pensament del dia amb Jaume Aymar.
Déu vos guard. Les festes dels patrons de Catalunya, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, se celebren en primavera només amb 4 dies de diferència i estan unides per un mateix rerefons espiritual, cultural, patriòtic i popular. El 20 de setembre de 1931, a Montserrat, es va celebrar una diada destinada a palesar la cultura montserratina del llibre i a divulgar l'activitat desplegada pels monjos en la reconstrucció de la biblioteca. Es va muntar una magnífica exposició bibliogràfica al claustre romànic, que tingué un gran ressò popular. El pare Anselm Maria Albareda va fer una important conferència titulada El llibre Montserrat del segle XI al segle XX. Amb aquesta avinentesa, l'aleshores rector de la Universitat de Barcelona, Jaume Serra Unter, escrivia a l'abat Mercè: «Procurem despertar el sentit espiritual de la vida, que és la gran manera de fer-nos dignes de Catalunya. Una diada del llibre té sempre aquell significat. Despertar el sentit espiritual de la vida mitjançant la cultura. Heus aquí un repte vigent». Enguany s'escauen també 100 anys de l'aparició de l'Electa Montserratència, revista periòdica sobre la història de Montserrat que el pare Albareda dirigí i animà des del primer moment. El doctor Torres i Bages, a la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, la Rosa d'Abril, li demana que no es desfaci el poble que ella espiritualment va engendrar. La força de la cultura en diàleg amb la fe ajuda molt a aquesta cohesió. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també avui del Toni Huguet a les vies de so i del David García a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar avui del canvi de president a Cuba, un moment històric que vivim des de dijous passat, quan es va anunciar el relleu de Raúl Castro, moment que no mostra llums d'esperança per la democratització i les llibertats del país, almenys a curt termini, tot i que sempre hi ha una certa obertura a la possibilitat d'una renovació cap a la democratització de l'illa. La figura del nou president, Miguel Díaz-Canel, designat, com dèiem, dijous passat per una majoria aclaparadora, és la d'un home de 57 anys, considerat més aviat a nivell polític de perfil baix i sotmès, segons diuen molts, a les directrius del Partit Comunista de Cuba, que estarà dirigit, per cert, per Raúl Castro, de 86 anys, fins a l'any 2021. El castrisme, en qualsevol cas, deixa pas, per primera vegada des del 1959, a una nova generació política. Però la sensació és que no hi ha a la vista ni grans reformes ni recuperació de les llibertats, tot i que també es confia en la bona preparació que també diuen molts que té Miguel Díaz-Canel. Sobre Cuba us preguntem, amics oients, a radioestel.cat, a la nostra enquesta diària. Arribarà la democràcia a Cuba amb el nou president? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, no tindrà més remei que negociar una transició. Una segona opció, no, perquè es manté el control polític de Raúl Castro. I una tercera, també no, mentre la població no plantegi amb més força el canvi. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat Lluís Sols, que és col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia a Barcelona. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres un coneixedor de Cuba, Jordi Verdaguer, que és advocat, com dèiem, coneixedor de la societat cubana. Sense anar més lluny, aquest febrer va ser una vintena de dies a l'illa presentant llibres.
Sí, gràcies.
Bona tarda.
Per convidar-me. Bona tarda. Exactament, de fet, la Unió d'Escriptors de Cuba em va publicar un llibre i el vaig presentar a la Fèria del Llibre de l'Havana. Bueno, ja en parlarem.
En parlarem, perquè segur que ha vist una mica com està el pols de la societat cubana en aquests moments, oi?
Sí, de fet, he conegut a tothom. Doncs,
ara ens ho comentarà. Sí. I ens acompanya, en aquest cas, des de l'altra banda del fil telefònic, un cubà que segurament us sonarà, sobretot pel cognom. Ell és Carlos Payà, representant a Espanya del moviment cristià d'alliberament de Cuba. És germà del tristament desaparegut Oswaldo Payà, entre altres reconeixement Premi Sàharov de la Unió Europea i impulsor d'una proposta que encara és vigent, de fet, a Cuba, proposta de reforma del règim des de dintre cap a una democràcia de debò. Senyor Carlos Payà, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo está?
Pues bien, como siempre, agradecido de esta ventana que generosamente Radio Estel nos brinda periódicamente.
Sí, lo hacemos con mucho gusto.
Lo sé.
Porque nos ocupa y nos preocupa Cuba. ¿Cómo ha valorado, si es que lo puede decir ya formalmente, el Movimiento Cristiano de Liberación, este relevo presidencial en Cuba? ¿Qué impresión tienen de entrada?
Bueno, formalmente lo hemos hecho a través de nuestra web y a través de nuestra web, osvaldopaya.org, con declaraciones de nuestro secretario general, Antonio Díaz, a la agencia EFE, propiamente dicha. Y entonces, nosotros más que valorar esto que consideramos un cambio nominal, en Cuba le llaman cambio capilar, por el corte de pelo de este nuevo presidente nominal, y repito la palabra, más que eso, porque creemos, y así creen muchos cubanos, que esto no cambia nada, ni introduce ningún factor nuevo, más allá de esa cambio de figura, vamos siempre a la raíz del problema. Y la raíz del problema es cómo se produce esto en Cuba. Se produce un señor que no es elegido por nadie porque es designado, como decía usted antes, por una mayoría aplastante, bueno,
sí, pero
99,83, un solo voto en blanco, en contra, no se sabe de quién. Vaya, ya en Corea del Norte incluso ni llegan a esa cifra. Y por otra parte, fue elegido ¿por quién? Nominalmente por unos diputados que a su vez no son elegidos por nadie, porque en Cuba no hay elecciones. En Cuba se hacen votaciones para ratificar a los que ya el régimen ha decidido que son sus candidatos, que tampoco son tales candidatos, porque en Cuba hay un candidato por cada escaño. De los 602 hay 600 candidatos. Ahí es donde está la raíz del problema. Uh-huh. Y por eso el Movimiento Cristiano Liberación, usted lo citaba antes, ¿no? Junto con 35.000 cubanos que han firmado el proyecto Varela, piden, y nosotros lo impulsamos también ahora, continuando el proyecto Varela, continuando no, porque el proyecto Varela está vigente a través de una propuesta llamada Un Cubano, Un Voto, que lo que hay que cambiar es precisamente ese falso sistema votacional, por decir un palabra, ¿no? Porque no es electoral.
Sí, que está lejos de ser un parlamento democrático, lo que se elige.
No, porque la raíz está, y es lo que se escuda muchas veces el régimen, de que esos candidatos vienen avalados desde abajo, pero es que desde abajo hay unas comisiones de candidatura que son las que cercenan o impiden que cualquier candidatura que no sea prevista por el régimen prospere. Y se basan que son organizaciones, ONGs y tal, la verdad que están controladas. Esa es la raíz. Lo demás es esto, es este cambio nominal o capilar por una persona que también usted decía, en Cuba le llaman el cuchara, y perdón usted que los cubanos seamos a veces muy tirando todo el tema a la broma. Porque ni pincha ni corta, se dice el cuchara, porque ni pincha ni corta. Es una persona extremadamente gris que nosotros no tenemos ninguna esperanza, porque incluso el régimen en su desfachatez, en la Constitución, usted sabe que en Cuba no se presentan partidos políticos a las elecciones, ni siquiera el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se abroga el papel de rector de la sociedad.
Sí, sí,
es más,
es el partido único, vamos.
Sí, el partido, como decía Federica Mogherini, la alta representante europea, la democracia, y lo dijo convencida, la democracia de un solo partido, vaya, una cosa es increíble. Entonces, el propio Díaz-Canel, y termino ya esta primera o esta parte, ha dicho que las grandes decisiones se las va a consultar a Raúl. Es decir, que aquí no parece que haya cambiado nada. Nuestro líder, Eduardo Cardé, injustamente encarcelado, sigue encarcelado hoy, por ejemplo.
De todas formas, mantienen ustedes la puerta abierta a cualquier posible diálogo con el nuevo presidente. Eso no se puede excluir.
Bueno, nosotros, no nosotros, sino las iniciativas que canalizamos, porque nosotros no somos representantes del pueblo, porque en Cuba nadie puede elegir a nadie. Sin embargo, esta iniciativa llamada Proyecto Varela, donde la gente ha firmado con su nombre y apellido y su DNI, lo cual le supone un gran riesgo, es la que le está diciendo al régimen: nosotros, ciudadanos cubanos, según vuestra propia ley, porque el proyecto Varela es legal, estamos pidiendo cambios en las leyes para ir, como se hizo aquí en España, salvando las diferencias, ¿no?
Sí.
De la ley a la ley.
Bien.
Porque en Cuba la única solución, o la que nosotros entendemos como única, es esa, de que entre todos los cubanos, de dentro y de fuera, piensen como piensen, nos pongamos de acuerdo. Pero la respuesta del régimen suele ser la misma siempre.
Sí.
Depresión, destierro, encarcelamientos.
Uh-huh. Carlos Payà, representant d'Espanya del Moviment Cristià d'Alliberament de Cuba, ha fet una primera explicació, un primer argumentari que ens mostra d'alguna manera, des de la visió d'aquí de Catalunya, les dificultats que té el moment actual a l'illa caribenya. Jordi Verdaguer, vostè que ha estat fa poc a Cuba, bueno, si pueden hablar en castellano para que nos entienda mejor, Carlos Payà.
Sí, pero agradezco mucho.
Sí, solo faltaría, ningún problema, ningún problema.
Carlos, un placer, ¿eh? Bueno, yo he estado en Cuba en el mes de febrero, a mí me publicaron un libro libro, me publicaron un libro en la Unión de Escritores de Cuba, y la verdad es que no puedo estar más agradecido al pueblo cubano ni más agradecido a la Unión de Escritores de Cuba. Yo, como tú sabes, yo militaba en Unión Democrática de Cataluña, que era un partido de democristiano, un partido casi más tirando a la derecha,
sí.
Y a mí me publicaron un libro y no tuvieron ningún problema. Quiero decir que el pueblo cubano es un pueblo inteligente, es un pueblo culto, es un pueblo que poco a poco va teniendo más acceso a Internet. Es un pueblo que ha sufrido mucho, pero también ha sufrido mucho porque había ese imperialismo yanqui que quiso dominar la isla, cómo dominó en sus días Filipinas, y ahora vemos cómo está Filipinas. O sea, realmente siempre ha habido esa tensión entre Cuba y su vecino, que es Estados Unidos. Y había aquella ley desastrosa de pies mojados, que entonces les daban a los cubanos que arriesgaban sus vidas, les daban la nacionalidad.
¿Usted tiene esperanzas, de todas formas, señor Jordi Verdaguer, en este cambio, en Miguel Díaz-Canel? ¿Habrá oído hablar de él algo,
sí,
ya que ha estado recientemente?
Cuba, el nuevo presidente es un presidente preparado. Es un presidente que yo creo que todo el mundo tiene muchas expectativas con él, que poco a poco vaya haciendo reformas. Es relativamente joven. Tiene
sí que se lo considera de perfil bajo, 57 años, pero de perfil bajo. Ha comentado Carlos Payá, gris, un hombre gris. Bien, todo es opinable, desde luego.
Bueno, fue ministro de Cultura en su día. La cultura, la verdad, es que en Cuba está muy valorada. Creo que es ingeniero. Quiero decir que es un hombre preparado. Y, uh-huh. O sea, tampoco... culturalmente es un hombre que está preparado. La isla quiere reformas. Yo creo que poco a poco van a haber reformas.
Completem la primera roda, Lluís Sols, sobre el nuevo presidente de Cuba.
Sí, hemos hablado en castellano, ¿no? Para
sí,
que no,
sí, entiendan. Sí, por supuesto, no se preocupe. Y Carlos Payá puede intervenir cuando quiera, ¿eh?
Primero, admirar la lucha por la democracia de Carlos Payá. O sea, todos los países que son dictaduras tienen que convertirse algún día en democracias, y la lucha a veces heroica de los que están ahí contra la vulneración de las libertades es importantísima. O sea, hablemos de Cuba, hablemos de Corea del Norte, hablemos de China, hablemos de Arabia Saudí o hablemos donde hablemos. En todos los sitios tiene que llegar algún día a democracia y se ha de luchar por ella. Eso por delante, ¿no? Más allá de eso, sí que es verdad que efectivamente Cuba ha tenido, digamos, una deriva dictatorial por la presión de Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos ha acabado, digamos, poniendo en su órbita económica y política a todos los países que no se han resistido, y para resistirse ha seguido esta deriva dictatorial, que yo creo que es lamentable, pero ha sido la única manera que ha tenido Cuba de resistir. Ojalá en el futuro eso no sea posible, compatibilizar democracia con independencia, ¿no? Y sobre está sucediendo, hay que dejar muy claro que en un sistema comunista el poder lo tiene el partido, que los cargos del Estado son nominales, son de gestión, pero el poder último está en el partido. Raúl sigue siendo el primer secretario del partido. En cualquier país comunista el primer secretario del partido es el que manda. O sea, el dictador sigue siendo Raúl. Hasta que no ceda ese puesto, hasta que este señor no asuma que probablemente ocurrirá entre 3 o 4 años, el puesto de presidente, de secretario del Partido Comunista, no se puede decir que tenga el poder, ni mucho menos.
Bé, avui ens acompanyen, com sabeu, amics oients, si ens esteu seguint des d'una mica després de les 6, Carlos Payá, coordinador del moviment cristià d'alliberament de Cuba a Espanya, també amb Jordi Verdaguer, advocat i coneixedor de la societat cubana, i Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia. Sobre la pregunta del dia, de moment la resposta que està tenint més vots és la primera: sí, no tindrà més remei que negociar una transició el nuevo presidente Díaz-Canel. Parece, señor Carlos Payá, que nuestros oyentes se muestran un poquito, de forma mayoritaria, más bien favorables, o que piensan que habrá que negociar una transición. 39%, pero el 33% dicen que no, mientras la población no plantee con más fuerza el cambio. De todas formas, puede ser que haya algún cambio de estrategia de cara a la oferta del proyecto Varela, que, como usted dice, señor Payá, hace muchos años que existe y sigue vigente. ¿O de momento ustedes están un poco más a la expectativa antes de actuar?
Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo de hace pocos días de cómo funciona el régimen. Justo unos días antes de este cambio nominal, Rosas Rodríguez, que es la coordinadora, miembro de la dirección del movimiento en La Habana, ella llevaba 10.000 firmas pidiendo la libertad de Eduardo Cardé y fue detenida y le incautaron las firmas. Es decir, que la metodología sigue siendo la misma. Yo quería apuntar, porque lo he oído de los contertulios, que por cierto aprovecho para saludarme. Sí. Me complace mucho que uno de ellos haya pertenecido a Unión. Nuestra relación ha sido siempre muy fraterna y sobre todo con nuestro gran amigo Josep Antoni Durán y Lleida, ¿no?
Ah, muy bien.
Y al otro contertulio también les tiendo el saludo, que se me había olvidado, ¿no?
No se preocupe, ya estaba, se daban por saludados, sí.
Bueno, y entonces, enlazando con sus argumentaciones, que respeto profundamente, hay un elemento importante también aquí, que lo decía muchas veces Osvaldo Payá, desamericanizar el asunto cubano. Ni los Estados Unidos son los culpables de lo que pasa, ni tampoco tienen la solución. Y esto lo digo porque, desgraciadamente, periódicamente, desde que se crea la República Cubana, ¿no?, en 1902, han estado ahí latente el tema norteamericano. Y eso, que no es ni malo ni bueno, porque la política es así, la geopolítica es así también, ¿eh? El régimen lo ha utilizado muy bien y ha habido torpezas también a la hora por parte de Estados Unidos, que ha permitido también la malutilización y la tergiversación por parte del régimen. Y yo quiero advertir que ahora no vuelva a suceder eso, que tampoco vengan designaciones de cambios en Cuba desde fuera de Cuba. Osvaldo lo decía muy bien, la transición desde fuera es un error. Ahora bien, nuestro problema no son los Estados Unidos, nuestro problema es la tiranía que hay dentro de Cuba. Y ojalá, porque nuestra postura no es cuanto peor mejor, porque desgraciadamente a esos que les va peor, en nuestro caso, suele ser o mi familia, que los matan, o nuestro líder, que está preso, o mis compañeros, que están desterrados o que han sufrido prisión. Es decir, ojalá se encuentre el camino, porque yo lo decía el otro día, incluso los comunistas también mueren, en el sentido de que la ley de la vida es así. Nunca hemos pensado que los cambios, que los hechos biológicos determinen los cambios, y lo decía muy bien Osvaldo, para que Cuba cambie no queremos que muera nadie, ni debe depender que viva o muera alguien. Ojalá ese clamor, que puede parecer numéricamente ínfimo, 35.000 firmas contra 11 millones de personas, pero pensemos lo que supone dar ese paso de liberarse uno por uno. Entonces, y aparte que se está haciendo con la ley en la mano, ojalá esto sea escuchado, porque es que si no, vamos a volver a caer en lo mismo, uh-huh, en lo mismo que llevamos 59 años así.
Sí,
de
sí,
verdad,
sí.
Vamos a pensar en positivo. La experiencia nos lleva a pensar siempre en negativo, porque ha sido así, pero ojalá, estoy diciendo esto desde la postura más conciliadora posible, y yo sé que factores del régimen nos están escuchando. Pero no me tienen que escuchar a mí, que estoy fuera y que soy un simple representante. Tienen que escuchar a esa gente que dentro, utilizando mecanismos legales, están pidiendo esos cambios. No están pidiendo una reforma general del régimen a priori. Están pidiendo cambios en las leyes, lo que explicaba yo antes, cambiar esa nefasta ley electoral.
Sí,
que a ver si por una vez por todas se escucha
que se
a los que quieren dar ese paso.
Se legalicen partidos políticos, que haya unos pactos, unos acuerdos. No sé si Jordi Verdaguer, que ha estado hace poco en Cuba, nos puede comentar cómo ha visto un poco el país por dentro. Antes nos decía que nos podía hablar de todo. Seguro que no hay tiempo para hablar de todo, pero...
Yo te voy a decir, el cubano, en el fondo, él ama la revolución, porque la revolución trajo una serie de cambios, trajo cultura, trajo una serie de cambios que fueron muy buenos.
Pero
para
todos los cubanos tienen visión buena de la revolución, eso no es creíble.
¿Tú? Hay una cosa que ha de quedar clara.
Mi hermano la amaba mucho, por eso. Bueno,
pero Fidel Castro nunca...
Lo sabemos, señor
Fidel Castro nunca fue comunista. Fidel Castro se tuvo que buscar el apoyo de Rusia cuando Estados Unidos empezó a reaccionar por el embargo. O sea, sí, realmente esta relación Cuba-Estados Unidos es la que está viciando siempre la situación de Cuba. Pero es la relación esta. Ahora, por ejemplo, Trump ha cerrado la embajada de Estados Unidos, que no había pasado nunca, porque antes era oficina de intereses económicos, y ahora la ha cerrado. Y un cubano, para pedirse una visa, se ha de ir a Colombia, porque si no se va a Colombia no puede tener una visa para viajar a Miami. Y los cubanos ahora, actualmente en la isla, había unos intercambios económicos que eran favorables, porque cuando hay un intercambio económico hay se deja entrar otras opciones, hay un flujo de gente. Pues esto lo ha vuelto a cerrar Trump. esto vicia una posible cambio.
Sí.
Mire, yo, perdone sí, que sí. Usted me ha dicho que puedo hablar cuando
sí,
quiera.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto, solo faltaría.
Cuando queramos tener un debate sobre las relaciones de Cuba-Estados Unidos, con gusto. En mi poco conocimiento entro, pero es que está derivando un tema, o sea, lo he dicho al principio, hay que desamericanizar el tema, el problema de los cubanos, que yo no sé, señor, si usted le ha preguntado a todos, porque nadie les ha preguntado ese amor, esa terminología, de verdad, imperialismo, amor, pero ¿esto qué es? Es que no estamos hablando de Corea tampoco. Entonces, llevar el tema constantemente al tema con los Estados Unidos, que es un factor, yo no digo que no exista, tergiversa la verdadera, la realidad de los cubanos no es querer tener visas o no, la realidad de los cubanos es tener libertad para poder decir, quiero visa, no quiero, no, o no las quiero, porque es que si no, le digo, se americaniza el tema y sí, que va, sí, va a venir la solución de fuera. No queremos soluciones.
Lo ha dicho muy claramente antes usted, sí, sí, lo hemos entendido. Y de hecho lo que comenta Jordi Bardaguer en parte es complementario a lo que usted dice, es decir, que es un sí, tema que vicia la problemática. No, pero sí que puede dar una cierta sensación, decía yo antes, y seguro que Jordi Bardaguer lo ha visto, de que si no entras en temas políticos, claro, es verdad, cuando falta la libertad, si no afrontas el problema, parece que es una sociedad normal, ¿no? La cubana. Quizá no te das cuenta de si hay algún vigilante o algún comisario político.
O sea, Cuba ya no tiene los comités de defensa de la
revolución. Perdón, usted, señor, eso es falso.
En los barrios ya no están.
Los comités siguen estando.
Pero en los barrios no están.
Sí, sí está, señor. Yo no sé en qué Cuba estuvo usted. Los comités de defensa en Cuba existen y soy siendo los máximos cómplices de la represión.
A lo mejor
usted puede tener su opinión, pero si me está diciendo cosas que no son ciertas, yo realmente, pues mire, cambiamos de tema. O sea, opine lo que quiera, ame usted a la revolución. Habla usted igual que los del régimen de imperialismo.
Perdone, señor, pero, por favor, que no ha dicho.
No diga cosas que no son ciertas.
No ha dicho a Jordi Bardaguer que ame la revolución.
No, yo no digo que usted ame la revolución, pero usted está diciendo que los comités de defensa no existen.
No está, antes había una oficina en cada barrio, ahora ya no está.
Pues usted no las ha visto.
Quizás existen de otra manera, vamos a dejar el tema.
Bueno, dejemos el tema, pero por favor, opiniones sí, ahora verter datos que no son ciertos, porque yo antes de hacer este programa, yo he llamado a Cuba para saber, no últimas noticias, porque la última noticia es, hay tiranía, pero saber detalles,
sí,
y por
sí,
favor.
Discúlpeme que queda poco tiempo, pero Lluís Sols quería hacer una última intervención antes de despedirnos.
Me ha parecido muy interesante el concepto de desamericanización. Creo que efectivamente el futuro de Cuba está por la desamericanizarse, pero ciertamente el pasado está americanizado. Recuerdo, por ejemplo, cuando Reagan el concepto de que Centroamérica era el jardín trasero de su casa. Y Estados Unidos tenía el derecho, digamos, de decidir cómo estaba el jardín trasero de su casa. Recuerdo también que cuando Cuba se independizó, Estados Unidos estuvo dudando de si convertirla en colonia como Filipinas, como hizo con Filipinas y como hizo con Puerto Rico. Al final dejó que fuera independiente, pero un país muy tutelado por ella. Está demasiado cerca de Estados Unidos, Cuba, o a que Estados Unidos deje que siga su propio camino. No lo hecho nunca, y yo creo que que tanto antes de Castro como con Castro, América ha marcado la pauta de todo lo que pasa ahí. Ojalá la cosa vaya por otro camino. Yo creo que hace ya muchos años que Estados Unidos no invade ningún país centroamericano, empieza a hacer ya casi 30 años, y es una buena señal. Es posible que ahora sí que ya sea posible pensar en el futuro de Cuba al margen de los Estados Unidos, como dice Carlos Payá.
Bueno, señor Carlos Payá, y disculpe que no haya malos entendidos, últimas palabras, para despedirse.
Si no me pongo así, dejo de ser cubano.
Los cubanos son apasionados, por definición.
Mi abuelo es de Alicante y mi apellido es de Girona, o sea que, que no soy muy lejos.
Ciertamente.
He trabajado mucho en Cataluña y de verdad que aprecio mucho
lo sabemos.
Que he estado allí.
Por cierto, bueno, Eduardo Cardet, por cierto, es de apellido catalán también, ¿no?
También. Bueno, mire, ya que le menciona, pues Eduardo Cardet está en prisión desde noviembre de 2016, ha sido apuñalado en la cárcel por otros reos, lo está pasando mal, tiene una enfermedad precancerosa, incluso con la propia ley penal cubana ya debería estar en tercer grado, y hay un ensañamiento tremendo con él. Y como nosotros siempre pensamos primero en las personas, yo quiero dedicar estas últimas palabras. Por supuesto, la libertad de Cuba, pero por encima de todo, a la libertad de nuestro coordinador nacional, Eduardo Cardé. Y les agradezco esta oportunidad.
Muchas gracias, Carlos Payá. También desde aquí recordamos a Oswaldo Payá, que murió, si no recuerdo mal, en el año 2010, en un aparente accidente que ustedes sostienen hasta que se aclare que hubo una intencionalidad en esa especie de accidente de coche. Pero desde aquí, por supuesto, sea como fuere su muerte, le recordamos a Oswaldo Payá. Un abrazo, don Carlos Payá.
Un abrazo para todos y ojalá tenga otras oportunidades.
Seguro.
Con los dos amables y con Tertulio y con la audiencia.
Sí, con la audiencia.
Que va dirigida.
Sí, por supuesto. Gracias.
A vuestra disposición. Buenas tardes.
Un abrazo.
I abans d'acabar, agraïm a Jordi Verdaguer i a Lluís Sols la seva presència avui parlant de Cuba.
Moltes gràcies.